La cara B.
Antes de ofrecer informaciones sobre los piratas de Somalia, conviene conocer algunos datos relativos a este país. Un país que, como todos los de África, se vieron sometidos al colonialismo y pillaje de las grandes potencias. En este caso, Somalia fue posesión de Italia y el Reino Unido, y cuando llegó la independencia en 1960, las nada claras fronteras del país hicieron que la convivencia con los vecinos Kenia, Etiopía o Eritrea no fuera nada fácil. En concreto, la guerra con Etiopía se desató tras la invasión de este país por parte de Somalia en 1977. Una guerra que duró 11 años, pero no fue el final de una trágica historia. En 1991 el país se desmembró tras el derrocamiento del presidente por la oposición, lo que desató un enfrentamiento civil entre diferentes facciones. El nuevo presidente huyó y la capital, Mogadiscio, quedó en manos del general El país estaba sumido en la pobreza. Desde ese instante la pobreza pasó a ser una utopía, porque pobreza es una meta entre las miserias de este enorme país. Como consecuencia, guerras, hambres, desplazados, miles, decenas de miles, cientos de miles. Nadie sabe cuánta gente ha muerto allí desde entonces. Solo un dato es seguro: Occidente no mira hacia Somalia, salvo para denunciar la presencia de elementos islamistas y en los últimos tiempos para hablar de piratería. Algunos datos nos servirán para situarnos en contexto. La esperanza de vida de un etíope es de 46 años. Allí, uno es anciano, en Somalia, a los 35. En el año 2000, la mortalidad infantil era de 126 niños por cada 1000 nacidos. 5 años después ya era de 225. Hay un médico por cada 25.000 habitantes, es decir, no hay mucho más de 100 en la capital, que tiene poco más de 1 millón de habitantes. Eso en un país en el que la malnutrición afecta a 26 de cada 100 niños menores de 5 años. Apenas hay datos sobre lo que ingresa cada somalí. Hemos tenido que revisar varias fuentes. La última que hemos encontrado es de 2002. Entonces, el ingreso medio de cada habitante era de unos 30 euros al mes, mientras que la deuda exterior por habitante, es decir, lo que debe el país a potencias extranjeras dividido por cada somalí, es de 25 euros al mes. Ese es el país en cuyo problema, el mayor para nosotros, es la piratería. Ahora miremos hacia el mar, al Índico, a lo que se genera frente a los casi 4.000 kilómetros de costa de este país. Costa que en diciembre de 2004 se vio afectada de forma brutal por el oleaje generado a causa del tsunami que arrasó el sureste de Asia. Hubo cientos, quizá miles de muertos, pero además del efecto devastador del oleaje, ocurrió algo más. Algo sobre lo que informó Naciones Unidas y sobre lo que las naciones hicieron oídos sordos. Una situación que se hizo muy palpable al norte del país, en la zona de Puntlandia, y es que hasta allí, consecuencia del oleaje, llegaron miles de bidones que reventaron fruto del terremoto. La investigación detectó que se trataba de basura radiactiva. Uno de los portavoces del grupo de la ONU llamado FAO, Nigel Nuttall, señaló que desde comienzos de los años 90, a raíz de la desmembración del país, las costas y los mares que se extienden frente a Somalia han sido utilizados por las grandes potencias para deshacerse de desechos radiactivos de uranio, así como de metales pesados como el cadmio y el mercurio. Ya ha habido cientos de muertos como consecuencia de la radiactividad liberada a raíz de la explosión de bidones, consecuencia del tsunami. Sin embargo, que Somalia se hubiera convertido en la escombrera radiactiva del Reino Unido, Francia o Estados Unidos, entre otras potencias con centrales nucleares, también España por cierto, no ocupó este asunto el más mínimo espacio en ningún informativo. Y añadamos en este punto otro dato más: el Golfo de Adén, al norte del país, es el lugar de paso del 30% del petróleo mundial cuando se desplaza entre continentes a través de los océanos. Tampoco nadie se ocupó de revisar el informe que el enviado de la ONU, Ahmed Abdalla, efectuó sobre otra realidad paralela. En sus conclusiones, decía que las guerras en Somalia fueron alimentadas por algunas potencias y compañías petrolíferas que pagaron a los líderes militares para que el país no estuviera organizado y poder así no solo pasar el petróleo sin pagar lo que había que pagar, sino para poder hundir allí los desechos radiactivos. Y todo esto que hemos señalado ha redundado en otra realidad. Antiguamente, gran parte de los alimentos de los somalíes procedían del mar. Era pesca de bajura que se practicaba de forma artesanal. El dinero no daba para flotas mayores. Sin embargo, la pobreza por un lado y la contaminación de las aguas con la consiguiente desaparición de muchas especies que migraron mar adentro hicieron que la pesca, una de las pocas fuentes de riqueza de los ciudadanos, desapareciera al completo. Un informe de Naciones Unidas que nadie quiere recordar porque no interesa, el informe 436 de 2007, alertaba de la depredación sistemática de la zona marítima exclusiva que corresponde a Somalia. Y también, como consecuencia de la desmembración del país, la Guardia Costera desapareció y los mares de Somalia se convirtieron en un lugar libre de vigilancia estatal. Como ven, todo empieza a encajar. En 2005, una institución internacional y oficial como el Grupo de Trabajo de Altamar denunció que existían al mismo tiempo en las costas de Somalia 800 barcos pesqueros efectuando prácticas dudosas que se aprovechaban de la incapacidad del país para vigilar y controlar sus aguas y zonas de pesca, que ya entonces generaban 400 millones de euros anuales limpios de todo control aduanero y de otro tipo. 2 años después de este informe, otro que nadie quiere recordar, elaborado por la Unión Europea en 2007, señala que el 50% de las capturas de pesqueras que se efectúan en la zona por parte de buques extranjeros se efectúan de forma ilegal. Y es en este contexto en el que aparece el fenómeno de la piratería. De hecho, los propios piratas se han denominado ellos mismos guardacostas voluntarios de Somalia y cuentan, eso sí, con el 70% de apoyo en la población del país. Las pocas organizaciones sociales que existen en Somalia denuncian que los pesqueros occidentales se están llevando los únicos alimentos de los que se dispone allí para salir de la hambruna, pesca a la que ellos no pueden acceder debido a la pobreza galopante y a la inmensa deuda exterior. Y aunque existen varios tipos de grupos de piratería, y es bien cierto que entre los políticos corruptos y la destructuración del país, la sociedad, la piratería se ha convertido en una forma de vida y en algunos casos, no en todos, en una forma de mafia, la realidad es que esta piratería es solo consecuencia de otros problemas. Esta realidad que estamos contando ha sido declarada una de las 25 noticias más censuradas del año 2009 por parte de las universidades norteamericanas que anualmente llevan a cabo este proyecto. Y aunque en ningún caso se defienden bajo ningún concepto las acciones de los piratas, sí se sitúan en un contexto de injusticia para este país que no debe dejar de tomarse en consideración, circunstancia que ha omitido deliberadamente la propia ONU al poner en marcha su programa contra la piratería, escondiendo en un cajón, en el cajón de las vergüenzas, sus propios informes previos. De entre los grandes periódicos internacionales, solo el británico The Independent se ha hecho eco de parte, solo de parte, de todo esto que estamos contando. Pero hay más. En estos momentos, la ministra de Defensa, Carmen Chacón, ministra de Defensa de España, tiene en su mesa una serie de informes confidenciales en los que se hace alusión a parte de esta realidad. Son informes elaborados a propósito de la petición de protección militar para los pesqueros españoles. En esos informes se dicen cosas bastante duras contra la pesca internacional en la zona. Pocos medios lo han señalado. Entre ellos sí lo ha hecho el Confidencial, en donde se hacen eco de uno de los piratas, de su testimonio, que dijo textualmente: nosotros éramos pescadores, pero nos hemos tenido que buscar la vida, salir a fanear, salía a faenar todos los días, pero llegaban los barcos europeos y asiáticos, grandes buques, y lo esquilmaban todo. Esos informes a los que hacíamos alusión señalan que esto que hemos contado es la verdadera motivación de la piratería, pese a que en algunos casos los piratas pueden tener tratos con grupos que han sido acusados de practicar el islamismo radical, hecho que no ha sido demostrado hasta ahora. También es cierto que en algunos informes que manejan las autoridades incluso se contempla la intervención militar en el país para atajar el problema de raíz. Ahora es el turno de las preguntas, y no son pocas las que caben hacerse una vez que hemos ofrecido una serie de datos que nos pueden llevar a pensar, entre otras cosas, que la militarización de la zona, al asociar a terrorismo las actividades de los piratas, sirve para realizar y para llevar a cabo diferentes intereses de compañías petrolíferas para salvaguardar sus rutas y de las energéticas para proteger sus vertidos. Mientras tanto, Somalia se muere de hambre. Y mira al mar, en donde están sus alimentos, sus peces, sus mariscos, que por cierto, los que se pescan allí, en los barcos europeos, tienen como destino único el mercado asiático.